Miles de personas marchando por las calles de Londres, Bilbao, Valdivia, Santiago, con pancartas y lienzos de colores, pidiendo que se piense más, que se experimente más, que se sepa más. Escucharlo. Así son las marchas por la ciencia en el mundo y en Chile. Acciones colectivas que reúnen en una causa común las voluntades de muchas personas, muchas de las cuales hacen ciencia. Hace falta mucha ciencia para mejorar este mundo, pero también mucha empatía, trabajo individual, trabajo colectivo, para que logremos usar ese conocimiento acumulado como base para tomar mejores decisiones. Más comunicación, más reuniones, más reflexión son vitales para que las distintas aristas de la ciencia, o lo que eso termine siendo, se vuelvan parte integral de la sociedad. En esta noche de viernes hacemos la cuarta edición de la República Escéptica de 2019, la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, dedicada a la memoria de Rafael y Eduardo Vergara Toledo. Queremos pedir un aplauso para nuestro querido Patricio Núñez, en los controles, bravo. Yo soy Raimundo Roberts, bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar de marchas, de campañas, de comunicación de la ciencia, de qué es la ciencia, y de cómo cambia la ciencia cuando, no sé, pues, la viviste en los 60, la viviste en los 90, la viviste en el 2000, casi 20. No cabemos todos en esta mesa, así que en un par de semanas más vamos a tener más representantes de otras organizaciones. Hoy día nos acompañan JJ Berger, levante la mano. Hola, hola. Macarena Rojas Ábalos, que está acá.
Levante la mano.
Exacto. Y Rodrigo Dover.
Hola, hola.
Exactamente. A quienes hoy día voy a ir presentando un poco más en profundidad para después entregarles una sección que es nueva y probablemente absolutamente inestable, que se llama Los Imperdibles de Etilmercurio. Parto por JJ. Juan José Berger, sociólogo. Primero, felicitaciones por tu reciente elección como director de ANIP.
Gracias.
Digamos que es ANIP.
La Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado.
Perfecto. La ANIP nació, yo estuve ahí, pues esa es la gracia de la escala.
En aquella época.
Exactamente, en Bernarda Morín. Para los que no sepan, Bernarda Morín es donde quedaba CONICET. Sí, hay gente que ya no sabe dónde quedaba CONICET antiguo. Y justamente fue hace casi
10 años.
10 años. Fue en 2007-2008, por ahí. ¿Vamos para los 11? JJ, de aquella discusión de esos tiempos, cuando la ANIP se crea para poder defender los derechos de los becarios, a esta época, ¿tú sentís que ha cambiado algo sustancial?
Mucho.
¿En serio?
Sí.
Dale.
Lo primero es que tenemos más personas. Hay más personas que están interesadas en hacer y producir conocimiento en diferentes ámbitos. Tenemos las becas Chile, que definitivamente cambia las reglas del juego. Uh-huh. Porque logró que muchas personas que no tenían acceso a programas de educación que no se proveían en Chile ni en América Latina, lograron llegar y acceder a ese tipo de programas. Entonces tenemos gente especializada sobre cosas que antes no habíamos imaginado si quieren tener.
Espérame, para hacer un paréntesis. Las becas Chile son un tipo de becas para hacer doctorados en el extranjero, claro, que tiene su correlato dentro de Chile y que tiene 5.000 personas más o menos fuera, ¿serán?
Sí.
Nadie sabe muy bien la cifra.
Sí, nadie sabe muy bien la cifra. Es complicado. Bueno, ahí tenemos un problema. El primer problema. Sabemos cuánta gente se fue. Sabemos si volvieron. Más o menos han retribuido algo, pero no los tenemos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo?
Quizá, no hay un censo de eso.
Claro, no hay un censo. Nos falta un catastro, por ejemplo. También tenemos gente que puede estar, que hizo el doctorado sobre un tema, pero está haciendo clases sobre otro tema.
Sí. Tenemos gente que hizo su doctorado en un tema y está trabajando en Uber.
Por ejemplo.
También.
Bastantes.
Sí. Pero antes de seguir con ese tema, que lo vamos a retomar, acuérdese, anótelo por favor ahí en tu cuadernillo, querido JJ. Tú eres parte del Frente CTSI, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del Frente Amplio.
Así es.
Y además, te felicito por el trabajo que estás empezando a hacer en el anillo de producción de ciencia en Chile contemporáneo.
Gracias.
Lo recuerdo, eres sociólogo. Y como sociólogo, justo, ¿tenemos datos como para poder pensar en un cambio de ethos dentro de Chile? Pasemos del antiguo científico Q2, búsquenlo en internet, ¿qué significa? A estas versiones nuevas de caracterización de los investigadores y las investigadoras.
Sí, yo creo que sí. Tenemos datos. Quizá el problema es que, por ejemplo, el Estado está vinculado a tomar decisiones en función del censo y la CACEN, y no de esos datos que nos gustaría que tomáramos decisiones, por un lado. Y por otro lado, un montón de Organizaciones se han ido levantando de a poco, se han ido conociendo personas que están interesadas en la ciencia, pero desde la filosofía, desde el arte, desde la sociología, desde la antropología, desde la historia, sí, el laboratorio de historia también. Hay un montón de gente interesada que antes no se encontraba y ahora se está empezando a encontrar. Yo creo que al mismo tiempo que ha cambiado estructuralmente la situación, está cambiando culturalmente por una cuestión mundial. Estamos pasando a una transdisciplina, siento yo. Mm.
Michael Gibbons lo decía en el 1999. Sé lo que escribió un texto en Nature que decía, así es un nuevo contrato social de la ciencia. Y planteaste esto, que la ciencia no solamente tiene que ser científicamente robusta, sino que además socialmente robusta. Mm-hmm. Y que hay gente que ha ido siguiendo. Habiéndolo leído o no habiéndolo leído, es parte de la corriente de evolución, probablemente, del desarrollo de las experimentaciones.
Sí, sin duda. Algo que está pasando es que los científicos están descubriendo cosas, pero no están logrando cierta relevancia social. Uh-huh. No lo están escuchando. A raíz de la marcha de la ciencia había un cartel muy bueno que era: toda película de ciencia ficción parte con un científico ignorado. Excelente. Sí. Bueno, y justamente eso es lo que está empezando a ocurrir. Muchos científicos se están organizando a raíz del cambio climático, pero la capacidad que tienen de generar que los gobiernos cambien sus decisiones es baja. Uh-huh. Entonces la relevancia social de las investigaciones está siendo quizá hasta más importante que las propias investigaciones en este minuto.
Recordemos el trabajo que presentó hace poco el CR2 sobre el segundo informe de la Nación sobre el antropoceno y el pleistoceno. Y me da pie perfecto para poder pasar a la Maca. A Macarena Rojas Ábalos, que tú eres bióloga, magíster en periodismo escrito, directora y editora de Chile Científico. Sí. Entre paréntesis, www.chilecientifico.com, no .cl.
Crecimos en 2017, hicimos grandes.
Exacto, bien. Bueno, es uno de los portales más activos en términos de comunicación científica.
De la ciencia, sí.
Y justamente viene a llenar un vacío, probablemente. Hay otros sitios también, pero, o sea, de hecho hay una especie de ecosistema de información científica y se empieza a construir información. ¿Tú cómo lo ves, esto que está contando recién JJ, de cómo llevar esta información científica a otros lenguajes, a otros sustratos?
Primero, que tiene que nacer del interés de los científicos, y eso es algo que están, yo creo, que llegando a su peak. Hay un interés creciente de los científicos por mostrar sus investigaciones, por dar a conocer lo que hacen, salir del laboratorio, como, uh-huh, como tú decías. Y eso es la primera, que haya esta inquietud, es la base. Y luego trabajar interdisciplina, trabajar en transdisciplina para poder dar a conocer sus investigaciones es fundamental. Y es un poco lo que nosotros hacemos en el sitio. Llegan investigadores, nosotros trabajamos con ellos para poder llegar a la comunidad a dar a conocer temas distintos con distintos puntos de vista.
En el sitio, justamente ahora último, hay varios textos. Métanse, por favor, y lean tranquilo ahí, porque se van a entretener. Que tienen que ver no solo con investigación científica, con llevar el paper a un lenguaje diferente, sino ciencia y arte, ciencia y género, varias aristas distintas dentro de lo que compete a la ciencia.
Hemos querido estar un poco también con los temas que están ahora siendo contingentes. El tema del género de la mujer en la ciencia es algo que no nos podemos quedar aparte. La mayoría de las mujeres, y esto es una estadística de CONICET, la mayoría de las mujeres investigadoras hace divulgación de la ciencia, no así los hombres. Uh-huh. Es algo que nosotros queremos rescatar de una manera muy consciente. El tema del arte y la ciencia también son otras formas de comunicar, no solamente quedarnos en lo escrito o en las redes sociales, sino que hacer de repente intervenciones o poder llegar con otras formas de impactar también a la comunidad y acercar lo que es muchas veces algo duro a tu mamá, a mi amigo, al público en general.
Y eso me da pie también, entonces, para ver, bueno, uno tiene que comunicar estas cosas y juntarse y discutirlo y convertirlo en un acto que sea noticioso. Y probablemente uno de los actos noticiosos más positivos del año siempre es la Marcha por la Ciencia.
Gran evento.
Todos lo estamos esperando para ir.
Exactamente.
Estamos
trabajando
por usted.
Sí, exacto. y eso nos pasa a nuestro tercer invitado de hoy, que es Rodrigo Dover, que es el estudiante magíster de Ciencias Biológicas de la Chile. Siempre me equivoco. Te toco a ti. Sí. Y eres el organizador de la marcha de la ciencia y el conocimiento.
Desde la primera.
En 2017, ¿no?
Sí.
A todos nos ha tocado hacer alguna cosa así dentro de la marcha. Pero a ti te ha tocado mucho más.
Sí, cada año, dolor de cabeza, peleas, gritoneos, pero sale.
¿Cuál va a ser o cuáles van a ser los lemas de este año?
Uf, complicado.
¿Es complicado? ¿Así como en Facebook? ¿Es complicado?
O sea, digamos que va a depender de lo que la gente quiera expresar en la marcha y sobre todo con los movimientos que hay actualmente. O sea, por un lado tienes el tema de los becarios de CONICET, que uh-huh. es un tema bastante relevante. Otro, las marchas mundial por el cambio climático de la niña... ¿Cómo se llama?
De la Greta.
Sí. Y yo creo que esos dos van a ser como los temas punteros que se podría abordar durante la marcha.
¿Alguien podría decir que cuando fue la primera la primera marcha en Bernarda Morín, aquella manifestación en la placita aquella lo dije 3 veces y ahora 4, hizo que los científicos fueran considerados, o empezaran a ser considerados como un actor social? Uh-huh. Y después salió Más Ciencia para Chile y 5.000 personas que estaban en la iniciativa ciudadana Más Ciencia para Chile, y de ahí empezó a visibilizarse a un grupo de personas más capturada, menos capturada, uno puede discutir aquello, que empezaron a colocar la ciencia no solamente en términos de contenido científico en los medios, sino que además como un actor social.
O sea, es que igual tenías que, antiguamente los científicos solamente se manifestaban mediante cartas en los diarios o las noticias como las que hacía de Jorge Allende. Uh-huh. Pero más allá como de actores políticos como tal y salir a la calle... La marcha de Morín de ese año fue el puntapié inicial para todos los movimientos que vinieron después de Científicos en la Calle.
Creo yo que había una necesidad colectiva también de manifestarse y de acercar la ciencia y la necesidad y visibilizarla y mostrar la necesidad de que tiene que haber ciencia, que sin ciencia no hay conocimiento, sin conocimiento no hay avance.
Claro.
Pero es que a mí una cosa que a ver si lo planteamos ahora mismo o en un rato más. A veces me preocupa que nos quedemos en la superficie de la discusión, con el eslogan de ¿qué queremos? ¿Lo queremos ahora? Y después cuando bajáis el ¿cómo lo queremos? Todos nos perdemos. Y bueno, este va a ser un tema de reflexión en el segundo bloque, que se va a venir un ratito más. Y antes de ir al segundo bloque, quiero recordarles que pueden conectarse con el programa a través de Twitter, por ejemplo. Si quieren, pueden dar ustedes mismos sus Twitter ahora mismo, por si quieren hacerles preguntas. El Twitter del programa es @escéptico-radio o @rayrob también.
El mío, JJBergerL. Ese es el Twitter.
Ya.
@RodrigoDover con B corta, V. Uh-huh.
Y el mío es MRojas-Ábalos, como el arma.
Perfecto. ¿Les parece si vamos al primer tema y así abrimos la botella de vino y terminamos de cortar los quesitos?
Me encanta la idea.
¿Sí? Bacán. Vamos a ir con... Este tema lo puso JJ. Es tu tema. ¿Querés presentarlo tú? No. Le da lata. Está bien.
Sí, dale.
No tengo idea de dónde sacaste el grupo, pero me gustó. Se llama Tus Amigos Nuevos. Y la canción se llama Baby Boomers. Aquí en República Escéptica o Republicana Escéptica o Republicanos Escépticos. ¿Cómo queramos llamarle?
Thank you.
Esta es la República Escéptica en la Radio Universidad de Chile. Y esa canción es Baby Boomers. ¡Qué bien!
Buena, buena, buena.
Absolutamente ador.
Entretenida, sí. Liviana.
Sí. Ahora, empieza a sonar como un tipo de rock chileno. Porque ya hay varios grupos que están...
Sí, tienen como un sonido así.
Sí, como que...
Indie.
Sí, es indie chileno.
Sí, 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 sí. Es interesante como también han logrado instalar ciertos temas de manera muy sutil.
Sí.
Porque es política la canción.
Sí, exactamente. Me gustó. Ven el video también, está muy bueno. En este programa, como les estábamos diciendo hace un rato, tengo a mi izquierda a JJ Berger y a mi derecha a Maca Rojas Ábalos y a Rodrigo Dover. Si quieren comunicarse con ellos, pueden hacerlo y toda responsabilidad del programa cae sobre ellos.
Es una muy buena lavada de manos.
Claro. Todo el resto, felicitaciones, me llaman. No. Oye, la marcha por la ciencia. Pues, ¿cuándo es? ¿No dijiste la fecha?
El 4 de mayo, en el día de Star Wars. May the Force be with you.
Exactamente.
Toda la imagen de la marcha puede pensarse con Star Wars.
De hecho, sí, o sea, yo feliz de la vida que haya carteles de las mujeres de Star Wars, Leia, Ayla,
Rey,
Padme,
etc. La robot. La robot de Han Solo.
Uh-huh. Ah,
la sí. Robot feminista que hay en la historia de la
cinematografía.
Eso es de las nuevas pelis. Sí. Bueno.
Ah, pero que todavía no. La última de Han Solo todavía no la veo.
¿En serio?
Sí, tampoco. Por eso te decía.
Ah. Por eso que quedé colgado.
Bueno, tienen que verla.
Vi Road One, vi el episodio 9 y la última de Han Solo todavía no la veo.
Le hicieron mala propaganda, pero ¿sabes qué? No es tan mala. Quizás eran demasiadas expectativas. Y esa robot ahí, que me lleva a un tema que... hay tres temas fetiches dentro del programa. Uno tiene que ver con feminismo, el otro es políticas públicas basadas en la ciencia y el otro es un escepticismo republicano. Y a cómo, por ejemplo, en algunas películas como Capitana Marvel, hubo un tremendo movimiento para decir que la película era mala antes de que saliera.
Sí, sí lo leí.
¿Se fijaron en ese
sí,
pequeño?
Sí, los comentarios en Rotten Tomatoes.
En Rotten Tomatoes.
Tomatoes, no. Mala total, pero era... Es que ni siquiera la habían visto, entonces era como ridículo.
¿Y entonces por qué?
Porque la película... asomaba o amenazaba de que era una película protagonizada por una mujer poderosa e independiente, desde un punto de vista femenino. Por lo tanto, es mala.
Qué atroz.
Y eso me lleva a un tema que tiene que ver con desde... siempre una acción lleva una reacción. En sociología uno puede verlo y los reaccionarios son un grupo de personas que existen en distintas partes del mundo y en distintos movimientos de izquierdas a derecha, lo mismo. Y cuando uno empieza a abrir espacios nuevos, ya sea en política, en movimientos sociales o en medios de comunicación, siempre genera una contrafuerza. Esa contrafuerza normalmente se mide por la filudez que uno tenga. El peso específico que uno empieza a generar es la fuerza con la que uno lo pueden atacar de vuelta, más o menos. ¿Ustedes han sentido algo así en algún momento? Estoy pensando en... como... ¿No?
Yo sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Varias veces nos ha pasado que hemos escrito columnas referente a contingencia de la política de la ciencia y muchos nos han acusado de que no tenemos un desarrollo organizacional suficientemente bueno para que ellos puedan participar. Entonces, no entienden que si ellos participan es más probable que tengamos ese desarrollo organizacional, no al revés. No puedo armar una estructura perfecta si no tengo gente con la que trabajar.
Las peleas en Twitter. Con la comisión de... ¿De qué partido era?
Del PPD.
Sí, esa.
Sí, pero con ellos fue otro tema. Era que no se estaban involucrando en la problemática. Era que había que invitarlos demasiado a hacerse parte, a tomar una postura frente a los problemas que estaban ocurriendo en ese minuto, que de hecho no me acuerdo.
O sea, yo vi la discusión, estaba así con cabrita mientras estaba ahí alegando con la comisión de...
Ninguno de ustedes nació después del 92, ¿no?
No,
yo soy del 92.
Tú eres del 92, bien, ese es nuestro límite. O sea, técnicamente 88. Los tres son... ¿Ah?
88.
88, eres casi un anciano.
Casi, prácticamente.
Yo soy del 72. Usted. Yo nací en un mundo libre.
Yo no.
Tú no.
Yo tampoco.
Y ya...
quizás no podemos ver una fuerza todavía muy reaccionaria frente a estas nuevas maneras de llevar el conocimiento a la calle o a los medios de comunicación, pero sí uno puede ver una diferencia sustancial entre quienes entienden la ciencia como aquella ciencia pura, muy del siglo XIX-XX, uh-huh. Y otras maneras interdisciplinarias o transdisciplinarias de entender la ciencia.
Sí.
A mí me pasa que a veces tengo que explicar que ciencia es muchas cosas a la vez. ¿A ustedes les pasa que les cuesta, que más allá del contenido científico, explicar que cuando se habla de ciencia no está solo hablando de no sé, cáncer o astronomía o cosas de aquel estilo? ¿Me compliqué con la pregunta? Los dejé como mirando con cara de ¿qué me está preguntando este tipo?
Creo que la palabra ciencia apela a expectativas completamente distintas según la persona que está al frente.
Uh-huh.
O sea, yo estoy involucrado con la ciencia, me demoré 28 años en darme cuenta, pero porque mi papá es muy asiduo y aficionado a la ciencia, él es ingeniero eléctrico. Entonces, ajá, siempre estuve escuchando teoría, bueno, desde ciencia ficción hasta que estuve, o sea, mi primera quemadura fue una quemadura con cautín, porque estamos intentando arreglar cosas por el estilo, ¿se entiende? Sí. Entonces, él tiene un concepto de lo que es ciencia, pero si yo le digo a mi mamá, que no tiene nada que ver con ese mundo, la expectativa que tiene sobre ciencia es muy distinta, es más limpia, es más la ciencia pura, decimonónica que estaba ahí retratando, uh-huh. Pero en el caso de mi papá es como ingenieril, es de ensuciarse, es de taller, es de overoles, es poco limpia, es de un tipo que probablemente no se acuerda de cuántas veces a la semana se baña, una cosa como en el otro sentido, completamente distinto.
Y ahí los quiero llevar a las imágenes que tenemos hoy día sobre la ciencia, sobre qué es un científico o científica. Como por suerte, yo le agradezco un montón a Pixar que cada vez van apareciendo más protagonistas mujeres que hacen cosas de ciencia o de superhéroes. Uh-huh. Y de cómo ha cambiado. ¿Cómo ustedes perciben que va cambiando o qué son estos nuevos roles? Estábamos hablando recién de Capitana Marvel. ¿Tú, Maca, querías decir?
Sí, bueno, hay dos cosas. Primero, quitar la etiqueta del científico con delantal, con pelos locos y metido en ese laboratorio de cuatro paredes, que en el fondo es amigo solamente del ratoncito.
A lo Rick y Morty.
Exactamente.
Mira.
Tengo un guiño ahí.
Wow.
Y luego la inclusión femenina también. O sea que en el fondo, esa persona que puede estar ahí pipeteando con esa bata blanca y con esos pelos parados también puede ser una mujer. Y eso yo creo que son dos temas muy importantes que han ido mutando y que se han ido incorporando en la generación post-92, por ejemplo.
De hecho, en la película de Big Hero 6 tienes que, en el laboratorio donde estaba en esta universidad, Hero, habían científicas mujeres que estaban desarrollando superpegamentos, bolas super fuertes, etc.
¿De poco, por ejemplo, si yo le digo a mi hija que me retrate a alguien que hace ciencia, ella me dice, yo quiero ser química? Y el slime también tenemos que agradecerle un montón, porque hay muchas niñas que antiguamente la química era una cosa muy fome, que sean hombres, y que de repente también tienen la posibilidad de hacerla ella. Pero también esto infantiliza un poco de repente el concepto de ciencia cuando solo lo vemos, o muchas veces lo vemos más bien relacionado con películas de Pixar. Y eso hace que a veces cueste llegar a los tomadores de decisiones con nuevas maneras de entender el conocimiento científico. No es una opinión, estoy tratando de construir una pregunta para decirles.
Absolutamente de acuerdo, o sea, me parece interesante. Yeah. Sí, estoy de acuerdo, creo que algo que fue muy interesante hace como 5 meses fue una presentación que hizo el CENID,
yeah,
el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, sobre representaciones de la ciencia en la opinión pública. Y era muy interesante porque tomaba los comerciales de la farmacéutica. Uh-huh. Al mismo tiempo, los que producían distintos tipos de alimentos que te podían hacer más o menos bien según la seriedad con la que se representaba a las personas.
Uh-huh.
También te podía ahí encontrar con las representaciones típicas de los científicos que mueren al principio de la película de ciencia ficción. Y había un montón de asociaciones que, contra todo pronóstico, vuelven alguien limpio, alguien hermoso, porque sobre todo en las farmacéuticas en general es como que es modelo científico, la persona, porque puede ser hombre o mujer, en ese caso. y también, bueno, y los científicos locos, si queréis volver al futuro, como el gran epítome del científico loco, Rick and Morty también sería como el otro científico loco. En el fondo, o somos muy sencillos, o somos muy inentendibles y complejos.
Aunque no sé si en los años 90 estuvieron dando programas aquí en Chile como The Science Guy y otro más que es de un tipo de bata blanca con pelo negro.
El laboratorio Big Man.
Ese.
Ah, buenísimo.
Big Man, gran valor.
Sí.
Por favor, búsquelo si es que está en alguna parte. Yo no lo he podido encontrar a Big Man, que era el ratón que lo acompañaba. Y a la chica que lo acompañaba también para sacar las cartas. ¿Verdad? Estamos hablando de un programa de los años 90-2000 en el cual había un señor que era Big Man y que hacía ciencia o que hacía demostraciones. Un poco como los Mythbusters, pero para niños.
Sí.
No nos perdamos. No es súper fácil perderse en este programa. Cuando hablamos de ciencia, también hablamos de llevar datos que contrarrestan, no importa si eres de izquierda o de derecha, pueden contrarrestar o ayudar a construir mejores visiones o visiones más realistas de las cosas.
Sí.
Absolutamente de acuerdo.
Sí, pero
me
igual...
Me encanta que estén todos de acuerdo. Ahora voy a empezar a decirles alguna cosa para que se desacuerden.
Es que, pucha, tú tienes que... Nosotros podemos mostrar datos y mostrar la evidencia existente, pero la gente igual, en algunos casos, va a decir no, pero que en verdad que los datos están siendo financiados por tal empresa y que están mintiendo y la cuestión. Entonces, al final, la gente a veces puede pensar, que ocurre mucho en Twitter, que la ciencia, más que ser algo objetivo, es una opinión más.
Bueno, a ver, hay un trabajo ahí muy largo. Gracias por fumar, véanla.
Sí, yo estaba pensando en que efectivamente los datos robustecen una opinión, pero la interpretación del dato es una cosa de otro mundo. O sea, ahí tú puedes, ahí es el campo de disputa política, si querés. O sea, tú puedes tener el mismo dato y sobre ese dato, o sea, yo te lo digo como sociólogo, hay por cada sociólogo hay una interpretación de ese mismo dato del censo. Entonces, para mí no me parece tan objetivo, a pesar de que el dato es indiscutible. Y eso es el otro tema. Empiezan con las condiciones de cómo se produjo. Oye, el muestreo. Pero los encuestadores, los formaron.
Por eso creo que es súper importante que en el fondo me voy al tema de la comunicación de la ciencia, de que el científico pueda dar a conocer un mensaje de forma clara y que no lo dejemos para interpretaciones ya sea de políticas o de periodistas, por ejemplo.
Ahora último con lo del sueldo promedio.
Rodrigo Dover, tienes que apuntarle al micrófono cuando hablas, porque si no suena como que estáis muy lejos. Ahora, yo tengo que defender el trabajo de los periodistas en este caso, porque la conjunción, conocimiento y capacidades de comunicación hace que las cosas funcionen bien muchas veces.
O sea, está claro que no todo el mundo tiene la misma capacidad o herramienta para comunicar. En ese sentido, lo que la conversación del principio era, hoy los científicos tienen este interés por comunicar. Démosle la herramienta para que ellos puedan facilitar un lenguaje o facilitar un mensaje también.
Sí. Herramientas como el taller de comunicación científica el año pasado.
Nosotros hacemos talleres, tenemos conferencias y la gracia es como empoderar también a los científicos en darles herramientas y trabajar con ellos codo a codo para que puedan dar el mensaje. Y no es desmerecer el trabajo de los periodistas, pero sabemos que ellos carecen de algunas expertise, en el fondo, que es lógico.
O sea, en el campo de entregar información científica en medios de comunicación, te enfrentas a dificultades y necesidades y habilidades que no son fáciles de encontrar.
Absolutamente.
Desde una cosa tan, entre comillas, simple como leer en inglés, a hacer una entrevista o entregar información que la gente no tiene una base sobre la cual puedas construir aquello. No hay un truco mnemotécnico simple, mnemotecnia, algo que te pueda ayudar a recordar. Temas que son súper novedosos. Siempre pongo el ejemplo de la diferencia entre el periodista científico y el periodista de deporte. Yo creo que es más difícil ser periodista deportivo.
¿Tú crees?
Sí, porque para ser periodista deportivo necesitas ser como el día de la marmota. Todos los domingos tienes que hablar sobre los mismos personajes, sobre los mismos temas, y no lo podías hacer igual que la semana anterior ni la anterior. Necesitas una capacidad de narración, que es lo que te hace ganar el sueldo. En el caso del periodismo científico hay más trucos. Y tiene más habilidades eventualmente. Bueno, pero ya nos podemos alargar para otro lado. Volviendo a Maca, cuando ustedes comenzaron con Chile Científico, chilecientifico.com, había una manera de construir los textos que yo he visto que ha ido variando, se ha ido liberando o ha ido...
Yo creo que el equipo ha madurando. O sea, en el fondo todos los... Chile Científico parte de muy atrás. Chile Científico... parte en 2005, pero solamente como una plataforma de curación de contenido científico nada más. Y el 2017 no, ingreso yo al equipo y tiene una línea editorial propiamente tal. Y hemos ido año a año sumando nuevos colaboradores, hemos hecho llamados abiertos y hemos ya hecho como un team, un tipo de core científico de Chile científico. Y hemos crecido todos, indudablemente. O sea, ya yo sé cómo escriben todos y me y podemos dialogar y podemos también conversar sobre temas de interés. Y también la idea es ir desafiándolos mes a mes, con llevarlos fuera de su zona de confort. O sea, ahora vamos a empezar a lanzar una nueva idea, que es todos los meses hablar de cosas, en el fondo, de cosas temáticas. Y que, no sé, por ejemplo, abril va a ser obviamente cambio climático, pero que lo abordemos desde la sociología, obviamente desde las ciencias biológicas, pero también, y que, por ejemplo, un astrónoma pueda abordarlo desde otras perspectivas.
Ya, voy a cambiar de tema radicalmente, porque se nos va a acabar el tiempo y realmente vamos a seguir aquí conversando, mirándonos y comiendo los quesitos. Que me gustó el queso este, el ahumado está bueno. Sí, no vamos a decir la marca hasta que nos auspicie. Si no tiene auspiciar, no hay un problema.
Señor queso ahumado. Exactamente. Si quiere auspiciarnos.
Y el señor de este carmenero increíble que estamos tomando hoy día, cuya viña empieza con U y cuya botella empieza con S, también. Felicitaciones porque está bastante bueno. ¿Qué quiere que le diga? JJ, durante años hemos tenido una comisión de ciencia y tecnología y menos años, pero igual un buen montón. Hemos tenido esta comisión de desafíos de futuro en el Senado. Sin embargo, todavía el conocimiento científico no necesariamente permea las decisiones en el Ejecutivo, en el Legislativo o incluso a nivel municipal, ponte tú. Tú estás metido en el mundo político.
Sí. ¿Cómo veo eso?
Exactamente.
Yo creo que en muchos sentidos hay que repensar la arquitectura de cómo nos organizamos como país. Cómo se organiza la República, si quieres.
Esto no está bauteado, ha visto
no,
el tiro.
No, para nada. Lo primero es que aquí, por la estructura de cómo se funcionan los partidos, cómo funciona la Cámara de Diputados, cómo funciona el Senado, cómo funcionan también los ministerios y sus respectivas agendas, la capacidad que tiene un científico de incidir en eso es bien baja. Y es bien baja por un montón de factores, que entre ellos está la baja participación política de los científicos, por lo demás. Y la poca llegada que tiene a esas tomas de decisiones, tanto en cargo como incluso como ciudadano interesado. Entonces es complejo. Por otro lado, hay que demostrar la utilidad, siento yo. Hay que demostrar que es útil, que es sensato, que es adecuado instalar determinadas formas de proceder en la toma de decisiones, en la confección de leyes, en la confección de reglamentos, para que en el fondo de alguna manera mejore la situación.
Digámoslo así como muy muy resumido, meterle datos, meterle realidad a los proyectos para que la intención que se tiene no haga que se caiga el puente, ponte tú.
Por ejemplo, de hecho hay países en donde la legislación funciona en función de los datos. La discusión parte con una ilustración del problema de visión general y después los partidos abordan eso de manera distinta, que es radicalmente lo opuesto, que es lo que ocurre acá. Aquí se pelean con datos. Entonces unos producen sus datos por un lado, otros producen los datos por otro, y se tiran datos como si con eso de alguna manera estuviera desafiando al otro, al adversario. Cuando la verdad es que yo creo que la versión sintética de los dos datos podría ser mucho mejor para tomar una decisión.
Exactamente. A ver, busquen un libro que se llama El fin de la expertise. Muy interesante. En Amazon, gracias a Amazon One Click por hacerme comprar libros que después no tengo tiempo para leer.
Pero estamos tomando nota todos, no te sé.
Busca libre también.
Y ya que estamos en esta.
¿De quién es El fin de la expertise? Sí.
Justamente, es de un investigador, no me acuerdo ahora exactamente, yo citando libros que no me acuerdo bien, pero búsquenlo. Sobre la pérdida del respeto, del prestigio, de aquellas personas que tienen una información robusta y que. O son desdeñados porque, ¿qué hace este loco que sabe tanto y que me viene ahora a decir a mí? Si yo no sé, pues llegué alcalde y no tengo cuarto medio, ¿por qué necesito tener? ¿Cachai? Y aquellas visiones que dicen, no, pues yo no necesito datos, yo soy un iluminado, o yo ya tengo los datos de lo que me dice la señora Juanita, o yo ya tengo los datos de lo que.
Es que no tenemos una sociedad basada en el conocimiento, yo creo que esa es la gran falacia de Chile, en el fondo. Sí. Tenemos. Y es lo que tú te refieres, ya se rasca los bigotitos aquí. hablamos desde la inexperiencia, desde la ignorancia muchas veces, y no desde el, desde incorporar la información robusta científica que tenemos.
Ya, les voy a sacar otra cosa así. Dale,
es que sí, Jorge está ahí.
La ministra Cubillos dijo algo sobre los investigadores y la relación con la realidad, que creo que es demasiado pertinente para esta conversación.
Por favor, dele.
Bueno, ella dijo que no necesitaba la opinión de los académicos o los expertos porque a veces estaban alejados de la realidad. Y que ella necesitaba, en el fondo, la relación con la ciudadanía de pie y en función de ello que ella podía tomar esa, las decisiones. Uh-huh. La gracia de la investigación justamente es salir de la experiencia propia. O sea, no ha entendido para qué sirve la investigación. Lo que es curioso porque su agenda es la que le corresponde a la investigación. De hecho, supimos hace poco que no estaba ni siquiera enterada del problema de las becas Conicyt.
Como dijo la Katiuska Moroto, me encantan estas polémicas.
Entonces, la lección es que claramente ella no ha conversado con tantos expertos como para saber qué debería hacer al respecto.
Bueno, hay un libro, hoy que estoy académico hoy día, un libro que se llama The Honest Broker, donde un señor, Robert Pilke Jr., habla acerca de cómo se construye esta asesorías científicas dentro del mundo de la incertidumbre. Y justamente ya está súper documentado que tú podés tener datos de ambos lados, podés financiar datos para que te tiren para un lado o para el otro, siendo ciencia igualmente robusta, entre comillas, o tú podés interpretarla de una manera diferente. Pero me voy a ir a otro personaje anterior que se llama Carlota Pérez, no sé si te suena.
Absolutamente.
Ya. Ella, bueno, dale tú que eres sociólogo.
No, pero dale, bueno, no sé qué querías decir.
Lo que quería decir es que ella en algún momento plantea que no es un problema solamente de Chile, es un problema de casi todos los países que quedaron fuera del primer mundo. Nosotros no éramos tercer mundo hasta que se decidió que lo éramos. Y decía, bueno, ya que tenemos, o sea, en el momento en que nosotros empezamos a recibir tecnologías cerradas, aquellas personas que tenían que producir tecnología ya no tenían pega, y los científicos se fueron para adentro, literalmente se fueron para adentro de sus laboratorios. Uh-huh. Y recién ahora estamos empezando a sentir que necesitan salir ellos mismos, sí, o ellas mismas. Entonces, quizás es un problema que va no solamente de las izquierdas o las derechas, es un tema que tiene que ver con todas las tomas de decisiones en nuestro país.
Uh-huh. Absolutamente, por eso decía que el problema tiene que ver con cómo hemos organizado la República a uh-huh. la fecha. Aquí el problema es que la opinión de un científico no es un requisito para tomar decisiones, no es recomendado, no es recomendable. Tampoco hay científicos que estén cerca de los sistemas de la Cámara de Diputados, del Senado, para que tomen decisiones, salvo honrosas excepciones.
O sea,
como la Biblioteca del Congreso, por ejemplo, que es una gran excepción, pero en general es una opción que puede tener un parlamentario u otro. No es un comportamiento sistemático, riguroso y generalizado.
Ojo, de todas maneras tenemos que recordar, ¿no?, que en Chile existen institutos públicos de investigación que, aunque no son, les pueden haber dado como caja durante los últimos 40 años, que básicamente es lo que ha pasado, y estoy siendo bastante coloquial, perdónenme si es que mi lenguaje no es tan claro, pero quiero decir que se les ha recortado los fondos a muchos de estos institutos, y estos institutos tienen como la base de su mandato, implícita o explícitamente, públicos o privados, el hecho de entregar datos para los ministerios. Desde Línea, la Sechen, están.
Pero si también está el Consejo de Asesores, que debería asesorar al presidente, que no existe.
Todavía, pero...
Pero que está en papel y que...
Estamos hablando de la nueva legislación sobre el ministerio. ¿El Consejo de Conicyt?
Creo que tiene que ver con eso.
Ya, bueno, si esa es una historia muy entretenida acerca de qué fue el Consejo de Conicyt, cuándo se derogó el 73 de octubre y cómo se renovó. Pero eso sí que va a hacer que yo me vaya como en la cuarta deriva.
Ya.
Estamos a las 22:40, nos quedan 20 minutos. Es la hora de hacer una pausa. Que tú le apuntás JJ a Rodrigo. ¿Sí?
Sí, creo que hablo.
Sí, eso. Buena idea. Pero lo vamos a pensar justo después de esta canción que viene ahora. Y que como estamos en Lollapalooza y a mí me gusta mucho San Vincent, vamos a ir con una canción de San Vincent aquí en Repúblicos Escépticos.
The dishes in the sink, don't care if I wake late, or soak till the bath goes cold, leave the bed unmade. Cause when the drink goes in, devil comes out, days go by, still the past don't seem so far. The drink goes in, the devil comes out, days go by, still the past don't seem so
es República Escéptica, bueno, o como ustedes quieran llamarle. Estábamos hablando acerca de Lollapalooza y el hecho de que haya venido la San Vincent, que para mí me encanta.
¿Y fantástico. Por qué no estamos en Lollapalooza?
Porque algo tiene para mí que, bueno, puede que sea la edad, ¿sí? ¿O no? No sé.
¿Produce escepticismo?
Es algo, sí, sí. Me produce alguna sensación extraña, media lipídica. Bueno, vamos a partir este tercer bloque y último. Recuerden que tienen un minuto al final de los próximos... En 12 minutos más o menos, para decir lo que a ustedes se les ocurra. Esa es la razón por la que vinieron, ¿cierto?
Exacto.
Claro.
Muy bien, gracias. Y ustedes saben que en este programa tenemos tres entidades que son absolutamente como en el corazón del programa, que son Ciencia del Congreso, la Red de Investigadoras, Edil Mercurio y ustedes, que están aquí presentes con nosotros. Gracias. No se entendió, pero no importa.
No, vale, no. Lo siento, no entendí nada.
Y ahora vamos con una mini e inestable sección
que se llama Los Imperdibles de Till Mercurio. La Gerencia de Recursos No Humanos nos pidió reproducir el siguiente comunicado, que paso a reproducir ahora mismo. Comillas. ¿Sabían que la vida humana depende de los insectos y que nuestra civilización los está matando? 2. ¿Han oído acerca del feto momificado de una niña de la Noria que fue confundido con un extraterrestre? Bueno, hay que mirarlo para que...
Sí, eso hay que leerlo.
Sí. Y que fue vendido coleccionista, lo que contraviene todas las normas internacionales sobre patrimonio y que todavía no se decide.
De hecho, fue una polémica importante.
Sí. En Chile y en el extranjero.
Sí.
¿Ustedes saben por qué tenemos que vacunarnos todos los años contra la influenza?
No, yo no sé. María Paz Bertoglia ahí, grande ministra de Salud.
Sí. Ay, se viene, ¿eh?
No estaría mal. ¿Sabía que en Chile las mujeres sufren violencia por parte del personal médico cuando van a dar a luz?
Sí, sí. ¿Mm? No solamente médicos, también ginecológico y...
Y en otro tipo de exámenes también. Obstétrico y, sí, perinatal. Visiten el Twitter y el Facebook de Etil Mercurio, @etilmercurio, para leer los artículos imperdibles de este blog de divulgación científica que aquí queremos tanto, www.etilmercurio.com.
Etilmercurio, TKM.
Como el eslogan, la bajada.
Y con el gesto de corazón. Sí. Un saludo al sindicato número uno de Etil Mercurio. Entonces, ahora volvemos a nuestro programa. Me perdí con tanto tema que estábamos hablando mientras... Necesito más queso. Dame un quesito más que está muy bueno. Nos queda súper poco programa. Y antes de irnos, quiero tratar de recuperar la idea de que, habiendo tantos grupos pensando hoy día acerca de que hay que sacar la ciencia adelante, hay que juntar más plata, hay que bregar por distintas cosas, ¿ustedes podrían hablar acerca o imaginarse cuáles son aquellos puntos en común que deberían ser defendidos, por ejemplo, en una cosa como una marcha por la ciencia, ponte tú?
¿No? Uf. Presupuesto.
¿Presupuesto?
Primero.
O sea, nosotros tenemos un presupuesto históricamente bajo. No se condice con ni con los tratados internacionales que tenemos, ni se condice con cuánto se espera de la ciencia.
Ni con la creación de este nuevo ministerio, finalmente.
Ni con la creación del nuevo ministerio. Vamos a tener un ministerio que tiene un presupuesto igual al de una agencia nacional. Entonces, bueno, uno dice... es como
¿cuál es la prioridad también?
Claro.
Pero si el presidente también dijo que iba a crecer el presupuesto a la medida en que crezca el país.
Claro, bueno, ahí tenemos un tema pendiente, pues, presupuesto. Género.
Por supuesto.
Al menos divulgación tener... de la ciencia. Y las artes, humanidades también.
Conocimiento en general.
Sí.
Claro.
Sí, a mí me gusta hablar más de conocimiento que de ciencia, de hecho.
Por algo la...
Se incluyó conocimiento en el ministerio, sí, de hecho.
De hecho, el nombre de la marcha era Marcha por la Ciencia, pero mutó en Marcha por la Ciencia y el Conocimiento, y yo espero que en el futuro sea Marcha por el Conocimiento.
Claramente, sí.
Sí. Y yo agregaría otro, que tiene que ver con la introducción de conocimiento en la toma de decisiones. No solamente en el Parlamento, no solo en el Ejecutivo.
En la generación de políticas públicas, basada en la evidencia.
En la industria.
No,
en la industria.
Y en el cotidiano de la gente, que tome decisiones de vacunarse, por ejemplo. Y que no caigamos en esto de los antivacunas o el terraplanismo.
Ay, no, qué terrible.
Sí, estuve leyendo que los tipos del terraplanismo explican esto de... Explican que el cielo es azul porque también tiene agua por arriba.
Hay unos divulgadores científicos que son españoles, que es el Javier Santolalla y el José Luis Crespo, junto con otro más que no me acuerdo, que hicieron un trap del terraplanismo, así riéndose de los tipos.
Bueno, en Netflix también hay un documental que está muy, muy bueno sobre el terraplanismo.
Sí, no he tenido tiempo para verlo.
Sí.
Está más bajo
ahí
mis prioridades.
No tengo
pero...
Netflix.
Oh. Se llama Tan plano como un encefalograma.
Sí.
Entonces, vamos resumiendo. Tenemos presupuesto por un lado, tenemos el rol político que tendría el nuevo ministerio.
Género.
Y por género entendamos la incorporación de personas femeninas dentro de distintas áreas del conocimiento.
O con otras identidades.
Exactamente.
Tampoco hablamos de la inclusión trans, por ejemplo.
Que sí, esa es una batalla que la siempre olvidamos, claro, porque todavía estamos al debe con el género femenino.
Exacto.
Dejamos olvidado lo que es la inclusividad.
Por
en toda su,
Y considerar a las personas como personas.
Sí, me gustó tu guiño ahí.
Sí. Básicamente, creo que da exactamente lo mismo mientras las capacidades sean. Y ese es un punto también que tiene que ver con cómo construimos este país, que tiene que ver con la confusión de las confianzas. Normalmente la gente no se la contrata por... No confías en ella por sus capacidades, sino confías en ella porque te va a cuidar la espalda.
Sí.
Uh-huh. Y eso pasa casi todo.
En general está comprobado que las personas escogen a a planta, en el fondo a otros investigadores o incluso en empresas, personas parecidas a ellos, que tienen o las mismas ubicaciones, los mismos códigos culturales, las mismas pautas, se ven más o menos parecidos, estudiaron en los mismos lugares, estudiaron en las mismas universidades o en las mismas carreras.
No es que la gente se mire en el espejo y...
No, no tiene nada que ver, no, no es egótico.
¿Están así, de verdad?
O sea, está bastante estudiado eso y en Chile es un poco más al alza que el resto.
Es que en Chile me lo puedo imaginar, pero no...
No, en el fondo uno tiene siempre ese prejuicio. Uh-huh. Pero parece que en Chile ese prejuicio...
Se exacerba.
Se exacerba y se cumple.
Sí, sí.
¿Qué clase de clones son estos?
Bueno, es que es parte de lo que uno tiene que ir descubriendo y por eso es la gracia de poder juntar a una bióloga que sabe comunicación con un sociólogo en un programa de conversación que, bueno, tiene la ciencia como por debajo. ¿Mm? Pero deberíamos hacer algo más con este tema acerca de aquellos prejuicios que están inmersos o aquellos sesgos que están inmersos dentro de los discursos, por ejemplo, de ciencia o de conocimiento. ¿Mm? Pero lo vamos a dejar para otro programa más adelante.
Estamos a acordar esa invitación entonces.
Sí, tenéis que... Sí, no, ya está prometido. ¿Mm? Maca Rojas Ábalos va a venir otra vez. Y en realidad yo los voy a necesitar varias veces durante este año porque tenemos varios temas que tocar y que vamos a ser más específicos. Este es un programa más bien como de presentación.
¿Eso involucra vino?
Involucra vino y involucra quesitos.
Y más me encanta la idea.
Ya. Y tecito porque nuestro querido Rodrigo...
¿Mm? I feel like señora.
Pero viene por la noche, ¿no?
Sí, sí. Y la radio lo sabe. si tuvieran que... pensar en lo mejor que nos puede pasar este año en términos científicos, me refiero de política científica, ¿qué es lo que se pueden imaginar?
Se me ocurre algo, pero no puedo decirlo.
Entonces,
¿cómo es eso? Está millennial eso.
Sí.
O sea, yo esperaría que nuestro querido ministro haga más cosas que solo tomarse fotos.
Yeah. Sí, lo que pasa es que es complicado ahí. Yo también soy crítica, pero si no tiene presupuesto, no está armando cartera. Y lo que está haciendo ahora son alianzas con distintos ministerios en el fondo para establecer más mujeres en ciencia, equidad de género, cosas así. Yo creo que el trabajo del nuevo ministerio va a partir de 2020 realmente.
Sí, yo tengo una visión bastante parecida a la de la Maca y que, aunque tengo que darle palabra al JJ, en que él lo ha dicho en algunas oportunidades, el ministro de Ciencia, que es no solamente pedir plata por pedir plata, sino ir generando las necesidades y ir seduciendo a los otros ministerios y a la gente en general de las tomas de decisiones para que la plata venga después.
Pero, por ejemplo, tienen el caso de los becarios de CONICYT que no están pescando en ningún lado y ahí quedaron los 241 becarios.
A ver, sí, pero igual también creo que ha habido mucha desinformación por parte de los medios. Ellos sí se han comunicado, o sea, sí han tenido conversaciones con la subsecretaria, con el ministro. Lo que pasa es que por parte de ellos no hay mucho más que hacer, lamentablemente. O sea, pero sí, estoy siendo como la abogada del diablo.
No, pero tienes que... O sea, estoy también de acuerdo contigo.
O sea, en el fondo, lo que están haciendo desde el ministerio es poder hablar con todos los actores y en este caso puntual es para poder luego hacerse cargo del problema, aprender cuáles son las necesidades básicas para poder...
Desde el punto de vista institucional, y perdone que te interrumpa, pero en la misma línea, no le corresponde al ministerio hoy día ir hacia esa línea. Todavía existe CONICYT y hay que hacer un traspaso institucional y una serie de decretos que realmente le estamos pidiendo al ministerio, que todavía no tiene las luces prendidas, que funcione.
O sea, no porque tengamos un ministro, tienen que empezar ya. No, lamentablemente no es el tiempo.
Y ya que hablas de tiempo, se nos está acabando el tiempo. Así que si quieren aprovechar su minuto, este es el momento. Y vamos a partir con JJ, que se está atragantando con un quesito.
Es que está muy bueno.
Qué bueno. JJ, tu minuto.
Lo mejor que le puede pasar a la ciencia este año, en cualquier año en Chile, es que ganemos premios mundiales y que no sea financiado por el Estado. Como lo que le pasó a Barbarita Lara con Corfo, que no le financiaron, pero el MIT la premió como una de las emprendedoras jóvenes. O sea, de demostrar en el fondo que el sistema no estaba funcionando, independiente de cuál sea la coalición que esté gobernando. Y lo mejor en términos de política es que hagamos que haya una política integral de lo que sea, formación de investigadores, desde el pregrado hasta el postdoctorado.
La carrera del investigador.
Por ejemplo. O también está la posibilidad una política pública integral sobre difusión y divulgación científica del conocimiento. eso sería como el mejor cuadro, así como ya que me pediste pedir un deseo. Bueno, le pido un deseo al Dios de la República. ¿Qué ocurra eso?
Y yo me agarro de ese último, el tema de la comunicación y la divulgación de la ciencia. En el fondo, que todos los investigadores se pongan esa bandera y salgan de las cuatro paredes del laboratorio. Y también los invito a todos a leer chilecientifico.com, donde van a aprender, más que aprender, donde van a poder conocer distintas áreas del conocimiento.
Y yo las invito y los invito a todos y a todas que vayan, salgan a las calles el 4 de mayo con carteles, salgan de los laboratorios, de las oficinas, no vayan con delantal, por favor, y vayan con sus familias, sus parejas, sus touch and go, etcétera, y a la marcha por la ciencia y el conocimiento, que este año esperamos que sean más de 5.000 personas a lo largo del norte y sur de Chile.
Yo tengo que pedir que, por favor, para este año, el megáfono en la última por favor, que hubo que rentarlo.
Estamos trabajando para usted.
Muchas gracias, exactamente. Pato, ¿nos queda tiempo? No, ese dibujo de tijera detrás de la pecera es que terminamos.
Nos están cortando la cabeza.
Ojalá que no. Ojalá que sigamos aquí por mucho tiempo más. Y muchas gracias por haber venido. No, pues ya duraba media el año pasado, tenemos una. A menos que haya auspicio. Si hay auspicio, aquí las cosas se hablan diferente. Pero por ahora, aquí tenemos el... ¿Cómo se dice?
El espacio Resistencia.
Exactamente. Y les agradezco a los tres por haber venido. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Exactamente.
Gracias.
Y nos volveremos a ver aquí en República Escéptica, en la 102.5 FM.
República Escéptica. Amparados en la ciencia de la tecnología para comprender un mundo mucho más complejo que el de ayer. Esto fue República Escéptica en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.